¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de viudad.
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Versículo 10, Efesios capítulo 6, versículo 10, otra vez para poder ubicarnos donde nos quedamos. Efesios 6, 10 al 17 y aún 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Señor Dios, gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra a tus hijos. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, porque tú nos has bendecido y en tu grandeza y en tu fidelidad estamos ahora. Gracias por los que están acá, Señor, en la iglesia. Es mi oración que tú puedas bendecir sus vidas, que tú puedas, Señor, obrar en una manera grande sobre sus vidas, que tu Espíritu Santo pueda ministrarlos. Todo espíritu, Señor, contrario a tu palabra, a tu voluntad, sea reprendido, Dios eterno, y únicamente la persona de tu Espíritu Santo pueda estar en la vida de cada hombre, cada mujer que me escucha en la iglesia, como los que me escuchan a través de la radio. Dios, gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias, Dios, porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno. Y en tu amor y en tu verdad estamos hoy. En el buen nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, a ti la honra y a ti el honor. Amén. Pueden sentarse. Estamos, hermanos míos, hablando de la armadura del creyente. Ahí estamos. Ya vimos la primera parte. Hablamos en la primera parte que nosotros tenemos un enemigo. Y ese enemigo es el diablo, Satanás. Es el enemigo de los creyentes. Que su anhelo, su propósito es destruirlo. Ahora hablamos que él se mueve en las regiones celestes. Y hablamos que habían principados y potestades demoníacas que lo que buscan es destruir la vida de los creyentes, que lo que buscan es apartarlos de la voluntad de Dios. Y vimos que habían tantas estrategias como el diablo nos aparta, pero que el creyente debe conocer no solo a su enemigo, sino también que debe conocer su armadura y debe saber utilizar su arma para poder contrarrestar a las acechanzas del diablo. Hablamos de la importancia de usar el cinto de la verdad. Dijimos que el cinto de la verdad tiene que ver con la doctrina que el creyente practica, lo que el creyente cree, y cómo éste maneja la doctrina de Dios para que no lo engañe el enemigo, porque las estrategias del enemigo son fuertes y él busca precisamente destruirnos. Hablamos la importancia del cinto para poder cargar la espada. Y la espada, hablábamos que significaba la palabra. El cinto nos ayuda a ello. Pues entonces estamos nosotros ante un gran enemigo, y ese enemigo busca la manera de destruirnos. Y nosotros tenemos que saber usar la armadura. Amén. Entonces continuamos hoy hablando de la armadura del creyente. Y llamé al mensaje que les voy a compartir: creyentes armados espiritualmente. ¿Cuántos creyentes hay armados espiritualmente aquí? ¿Seguros? Que me alegra que usted esté armado. El pensamiento de hoy nos dice: ser evangélico es hacer la voluntad de Dios usando bien la armadura del creyente para poder resistir al diablo. Amén. Hoy trataré de hablarle de 5 elementos más de la armadura del creyente. Espero que el tiempo me pueda ayudar para poder compartir los 5 de una vez. Luego, después que hemos visto el cinto de la verdad, nos toca considerar la coraza de justicia. Ahora quiero que vea allí cómo era la coraza de justicia que utilizaba un soldado romano. Hablamos que el apóstol Pablo se había inspirado en lo que era un soldado romano o un soldado griego para poder compartirnos lo que es la armadura, y él lo que hace es tomar esa figura e ilustrarla al creyente. Entonces, el creyente evangélico, en primer lugar, debe usar la coraza de justicia. Ahora, ¿qué es la coraza de justicia? Los soldados griegos, hermanos, unían las planchas o las láminas, las cuales eran de bronce. Esto es bronce, eso pesa mucho. Y eso era para proteger la parte del pecho y las espaldas. Lo que significaba que si alguien dejaba ir una lanza, esa se detenía acá y no penetraba en la piel del soldado. Y era una manera de que él podía cubrir su pecho, cubrir sus espaldas, para no ser dañado, traspasado por una lanza. Los soldados en la época de Pablo usaban algo parecido. Generalmente, para los soldados romanos, esta coraza no era de bronce, sino que era de cuero duro. Entonces, en esa se detenía, pero el soldado griego era de bronce, era mucho más fuerte, y eso tenía un pesor grande que ellos tenían que cargar sobre sus hombros. Entonces, otros también, y aquí los romanos, dentro de sus corazas, usaban algunas que eran de hierro. Láminas de hierro, y esas láminas las utilizaban también para ser protegidos. Ahora, todo este tipo de protección, hemos dicho, pesaba, y era una carga que el soldado tenía que andar, y para moverse e ir a la guerra, además de andar la espada y todos los instrumentos que hemos visto, o los elementos de la armadura, él tenía que andar ese peso y luego ir a la batalla. Por eso es que usted no va a ver soldados chiquitos, flaquitos, que andaban en la guerra, sino que usted ve hombres grandes, hombres fuertes, los cuales eran bien alimentados para que pudieran resistir ese peso. Porque imagínense, andar esas cosas ya por unas 2-3 horas y luego estar en una batalla, Dios mío, ¿verdad? La coraza de justicia del creyente. Una de las áreas débiles del creyente es el corazón. Por eso Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, ¿qué dijo? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Así como el soldado debía cuidar su corazón para no recibir una lanza y morir, el creyente de igual manera debe cuidar su corazón. Es responsable, porque el enemigo va a borbandearle de una o de otra manera su corazón para afectarle. Vemos a muchos creyentes que son afectados en su corazoncito, que andan llenos de resentimiento, que andan llenos de envidia, que andan llenos aún de odio, amargura. Y es porque no usaron la coraza de justicia, no se protegieron. Y al no protegerse, el enemigo los ha tomado y el enemigo quiere destruirlos. Ahora bien, el corazón. Sabemos que la función del corazón es borbandear la sangre a todo el cuerpo. Y si el corazón deja de funcionar, ¿qué pasa? La persona muere. A usted puede dejar de funcionarle cualquier otro miembro, pero menos el corazón. Cualquier otro miembro puede en algún momento paralizarse y todavía a usted le dan vida. Pero si el corazón deja de trabajar, usted se muere. Hay muchos corazones de cristianos que están contaminados y que por pura misericordia están trabajando. Por eso es importante, amado hermano, que usted use la coraza de justicia de Dios, que use la palabra de Dios, y una media vez usted se proteja con la palabra de Dios, usted será fuerte. Amén. Por eso memorizamos la Biblia. Por eso nos aprendemos el versículo de memoria. ¿Verdad que sí? ¿Se recuerda el de la semana pasada? ¿Cuál era? ¿Cuál era el versículo de la semana pasada? Vamos rápido. ¿Cuál era? Levante la mano el que se acuerda. ¿Cuál era? ¿Y qué dice Santiago 1:19? Por esto, mis amados, hermanos, todo hombre, sea que pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ahora, ¿ya vio el versículo de esta semana? Ese se va a aprender esta semana, Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo ha quedado que un remanente escogido por gracia. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios siempre escoge un remanente que se pone la coraza de justicia para poder resistir los ataques del enemigo. El segundo elemento que el creyente debe usar es el calzado del evangelio. Ahora, el calzado del evangelio, cuando nosotros vemos ese calzado, era un calzado que ya no se ocupa hoy, pero ese era el calzado de los soldados que ellos utilizaban. Ahora, ¿qué significa el calzado del evangelio? Los soldados griegos usaban lo que se llama grebas. ¿Sabe qué son las grebas? ¿No? Las grebas son las que hoy conocemos como las rodilleras. Estas son las grebas. Y las grebas eran de bronce para poder protegerse. Porque mientras ellos andaban en la lucha, igual les podía caer una lanza y no iban a poder correr ni salvarse. Ahora, esas grebas les llaman rodilleras, las que usan los futbolistas, ¿verdad? Se caen para protegerse. Por lo general, el portero es el que usa más grebas. Y entonces, estas eran de bronce, también habían grebas de metal y aún algunos usaban de hierro, una lámina delgada, y era para protegerse. Ahora, piense en las grebas, piense en esta coraza, y ya va a haber otra cosa más adelante que es mucho más fuerte que ellos utilizaban y andaban ese peso. Ahora, hoy los futbolistas usan las grebas que les llaman, ¿cómo les dije? Las rodilleras, gracias. Entonces, estas eran para proteger a las pantorrillas, las canillas, como quiera llamarle. Y se usaban también sandalias para proteger los pies. De esta manera, ellos andaban listos. Aun cuando andaban en el campo, ellos podían protegerse de todo aquello que venía a sus vidas. La Biblia nos habla de las sandalias del evangelio. La Biblia nos dice hermosos. ¿Hermosos son qué? Los pies de los que anuncian qué? La paz, las buenas nuevas, Isaías 52:7, Romanos 10:15. Ahora, Pablo, como misionero y ciudadano romano, conocía bien la armadura del soldado. Y sabía que tenía que el soldado caminar mucho territorio conforme iba conquistando. De igual manera, el misionero, el predicador del evangelio, tiene que conquistar mucho terreno. Entonces debe de usar un buen calzado para poder seguir luchando y poder seguir avanzando. Los creyentes de hoy poco caminan. Díganme cuántos kilómetros caminó usted hoy para venir al culto. Caminó, no lo trajo el vehículo, no lo trajo el bus. Les aseguro que no caminamos ni un kilómetro quizás. Tal vez algunos sí, salir de su casa, el pasaje. Pero antes la gente caminaba muchos kilómetros para poder llegar al culto. Mire, en Nicaragua, dando clases en Izun, había unos pastores que me contaban que había gente que caminaba 6-8 horas para llegar al culto, caminando. Los que eran bendecidos tenían un caballo, iban a caballo. Cuando usted llegaba a la iglesia, encontraba el parqueo lleno de caballos. Diferente. Pero había gente que caminaba 6, 8 horas, salían en la mañana a las 3 de la mañana para llegar al culto, y luego estaban en el culto y regresaban a la casa a medianoche. Pero nosotros hoy en día, gracias a la misericordia de Dios, ya no caminamos tanto. Pero esto significa que debemos caminar para buscar las almas, no importa las distancias, sino estar listos. Por eso debemos calzar el calzado del evangelio. Pablo lleva el calzado del evangelio, a lo cual él llamaba el apresto del evangelio. Ahora, ¿qué significa apresto? Apresto del evangelio significa que la persona estará siempre preparada para llevar las buenas nuevas del evangelio a los no creyentes y a los que se han desviado. Es decir, así como usted está dispuesto a llevar las buenas nuevas a los no creyentes. Usted está dispuesto a llevar el evangelio de buenas nuevas a toda persona. Ahora, cuando usted dice amén, significa así será, así lo haré. Mire, ¿cuándo termina el año? ¿Qué hará en estas horas que faltan? ¿Qué hará? Si tan solo le hablara a una persona de Cristo y le trajera a la iglesia al último culto, ¿no cree que sería hermoso? Imagínense si cada uno de ustedes trajera una persona y haríamos el culto con toda esa gente nueva, y ustedes esperan para hacer otro culto porque no vamos a caber. ¿No cree que sería una gran hazaña? ¿A cuánto le gustaría hacer esa gran hazaña? Ay, no todos. Entonces, los creyentes de hoy debemos de estar preparados para hablar de Cristo. Hermanos, no podemos vivir vidas cómodas. Mírese a usted mismo, ¿qué está haciendo por la causa del Señor? ¿Se siente feliz así, sin servirle al Señor, viviendo una vida, en algunos casos, porque no todos, a medias? ¿Se siente bien sin hablarle a nadie de su fe? Hay otros que están trabajando fuerte por su fe, aun cuando ellos sean seguidores de este animal, el diablo. Están trabajando fuerte porque la gente se vuelva a él. Pero los creyentes, ¿qué estamos haciendo porque la gente se vuelva a Jesús? ¿Qué estamos haciendo? Ah, pastor, estamos haciendo esto y lo otro, pero podemos hacer un poquito más. Si no, nos vamos a quedar como creyentes mediocres, sin compromiso con Dios. Es tiempo de ofrendarnos para Dios. Es tiempo de hacer algo más por la causa del Señor, por su obra. Amén. Ha pasado un año. Muchos prometieron traer a una persona a la iglesia. ¿Dónde está esa persona? Es nuestro deber compartir el evangelio. Es nuestro deber que la gente conozca la verdad. Jesús dijo que conocerían la verdad, y la verdad les haría ¿qué? Libres. Pero ¿cómo la van a conocer si nosotros no se las compartimos? El apresto del evangelio significa estar dispuestos, calzados, listos para salir a llevar el evangelio. Hermano, vamos a visitar en esta colonia, vamos. Hermano, vamos a repartir tratados, vamos. Hermano, vamos a evangelizar, vamos. Amén. La gente se volverá a Dios si oye el evangelio. Si no lo oye, no se va a volver. Ahora, si otros hacen todo y dan su vida por algo que no tiene razón, ¿cuánto no más usted? En tercer lugar, hermanos míos, el creyente evangélico usa el escudo de la fe. Ahora, ¿qué era el escudo? El escudo era para proteger completamente al creyente. Cuando venían las lanzas, los dardos, él ponía su escudo y se protegía. Usted ha visto aquí, para que se ubiquen mejor los antimotines, ¿verdad? Ellos andan un escudo grande y con ese se van acercando a las personas y se van protegiendo. Les tiran piedras aquí, les lanzan lo que sea, ellos se van protegiendo. ¿Cuántos de ustedes ya han tirado piedras a estos señores? Ah, ya iban a decir amén, hermano. Ahora, ¿qué era el escudo? Para estar completamente protegido, el soldado necesitaba también este escudo. Los soldados griegos usaban un escudo redondo, que es este que está acá. Este era un escudo griego, mientras que los soldados romanos usaban este tipo de escudo rectangular, era más grande que el de los griegos. Ahora, este escudo romano les protegía tanto a parte del cuerpo, como también les protegía hasta los pies cuando venían las lanzas o cualquier cosa que le lanzaban los enemigos, flechas, lo que fuera. Ahora, todas esas flechas venían a parar en el escudo. Todos los filazos del arma se detenían en el escudo. Un soldado nunca podía ir a la batalla si él no tenía este escudo. Porque ¿cómo se iba a defender? Aun cuando anduviera la coraza, anduviera a las grebas y anduviera el yelmo, que ya vamos a hablar de ello. Entonces él necesitaba protegerse y que este fuera el que va a resistir primeramente. El escudo resiste los ataques directos y ya lo otro sería como una protección plan B para el soldado. Ahora bien, el creyente debe usar el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe del creyente? Todo creyente debe llevar este escudo para protegerse de los dardos del enemigo. Ahora, pastor, ¿y qué son los dardos del enemigo? Son todas las tentaciones que vienen a su vida. Sin el escudo de la fe, nosotros no podemos protegernos ni siquiera de las falsas doctrinas que nos atacan constantemente. Esas falsas doctrinas, hermanos míos, también son dardos que necesitamos protegernos para que no nos hagan daño. Ahora tenemos un mundo lleno de tantas doctrinas, de tantos credos, de tanta gente que le está predicando un evangelio barato, un evangelio sencillo, un evangelio donde usted viva como quiera y de todos modos va a ser salvo. Si no tenemos el escudo de la fe, si nuestra fe no está fundada en la palabra de Dios, vamos a fracasar. Seremos llevados como nube de todo viento por estratagemas, dice Pablo, del error del enemigo para engañarnos y desviarnos de la fe. Hermano, ¿y dónde se congrega? Ah, hermano, yo antes iba a tal iglesia, pero ahora allá estoy en una mejor. Y allá, hermano, se hace tal y tal cosa. Y cosas que van fuera de la doctrina de Dios. Cosas que van fuera de lo que Dios enseña en su palabra. ¿Y sabe por qué? Porque no saben defenderse. Si le preguntan por qué es evangélico y lo atacan a usted en su fe, usted debe tener el escudo de la fe y debe saber dar razones por las cuales usted es evangélico. Usted no es evangélico solo porque asiste a una iglesia evangélica o porque lo traían a la escuela dominical y a usted le quedó la costumbre, la cultura de ir a una iglesia evangélica. Usted debe ser evangélico porque ha tenido una experiencia real y personal con el Señor Jesucristo. Amén. Por eso debe ser evangélico. Si esa experiencia no la ha tenido, entonces usted debe buscar esa experiencia y pedirle al Señor Jesucristo que entre en su vida y cambie su vida. Sin el escudo de la fe no podemos ir a la batalla. La Biblia nos habla de un joven guerrero que llevaba el escudo de la fe. Su nombre era Josué. Josué, cuando el pueblo de Israel tuvo su primera batalla contra los amalecitas, demostró tener fe en Dios. El pueblo de Israel nunca había peleado una batalla, habían sido esclavos. Habían estado subyugados al ejército de Egipto, al gobierno de Egipto. Y cuando ellos salen, no tenían armamento más que los machetes con los que trabajaban en el campo. Y ahora van a la batalla y todos cuando son atacados por los amalecitas dijeron: vamos a perder la batalla. Y Josué les dijo: no vamos a perder la batalla porque nuestro Dios va a pelear por nosotros. Y Josué tomó la fe de que si Dios los estaba sacando de la mano fuerte de Egipto, ahora si Dios había destruido un ejército grande como Egipto de una manera toda poderosa, entonces Dios podía hacer algo más para librarnos de los ataques de Amalec y de todos los enemigos. Por eso Josué se convierte en el líder de Israel. Dios lo toma para dar a seguimiento después que Moisés pasó a su presencia. Ahora Dios toma a Josué como el guerrero, el hombre de batalla, el líder del pueblo de Israel después del gran Moisés. Josué fue un guerrero que supo usar el escudo de la fe, que supo ganar batallas, porque creyó que las batallas no se ganan solo peleando, sino teniendo fe en el ganador de las batallas. Usted no va a ganar las batallas yendo a la guerra desarmado. Usted no va a ganar las batallas yendo a la iglesia, a la guerra, sin conocer. Usted debe saber quién es su enemigo, y debe usar el arma. El creyente que tiene un escudo es el que conoce la doctrina bíblica. Es el que no se deja engañar por las falsas enseñanzas. Por eso yo le repito, estudie la Biblia. Lea la Biblia. Hermanos míos, no se cansen de leer la Biblia. Todos los días, si quiere el capítulo del día, pero lea la Biblia. Tome tiempo. Tenemos tiempo para todo, pero muchas veces no hay tiempo para leer la Biblia. Dígale que está a su lado, lee la Biblia. Pregúntele, dime el versículo de la semana pasada, pregúnteselo a ver si lo sabe. Pregúnteselo, que se lo diga. Todos debemos saberlo de memoria. Ya lo aprendimos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, sea que pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19. Mire qué fácil. Entonces estudiemos la Biblia. Mire, asista a la escuela dominical, asista al grupo familiar, asista al centro bíblico ministerial. Pastor, ya nos está dando, cómo no, comienza el otro año otra vez, para prepararle, para capacitarle, para que usted sea un creyente fuerte, armado con la palabra. Y aunque le vengan ahí diciendo cosas, aunque te digan ahí está el Cristo, no creáis, dijo el Señor. Aunque te digan esta es la verdad, no creáis, porque usted tiene la verdad, y la verdad es Cristo y está en su palabra. En cuarto lugar, el creyente evangélico usa el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Es lo que nosotros conocemos como el casco. Era para proteger la cabeza. Para entender con mayor facilidad lo que es el yelmo de la salvación, seguimos utilizando los soldados del tiempo de Grecia y del tiempo romano. Esto es bronce o acero. Una de las cosas que tenía que proteger el soldado era la cabeza, porque si le caía una lanza en la cabeza, lo mataba completamente. Entonces tenía que estar completamente protegido. Ahora, los soldados de Grecia y Roma llevaban uniformes muy diferentes a los que se usan en la actualidad. Debe recordar que para ese entonces no estaban las armas de fuego que tenemos ahora. Ellos no conocían lo que era una bomba, ellos no sabían lo que era una pistola, ellos no sabían lo que era un fusil, un cohete, ellos no sabían lo que era nada de esto, misiles y todo eso, para ellos no existían. Ellos usaban espadas, usaban lanzas, usaban flechas. Por eso tenían que ponerse esa armadura hecha de bronce o de metal. En la cabeza ellos llevaban este casco o ese yelmo, el cual era de bronce, era de metal, el cual pesaba. Pero eso significaba que si algo les caía en la cabeza, no los iba a herir. Ellos estaban muy protegidos. La pregunta es, ¿cómo estaba protegido usted? Imagínese a ese soldado llevando ese gran peso encima, llevando el yelmo. Ahora, eso no era fácil, cargar toda esa armadura para poder ir a la batalla. Ahora, ¿cómo usamos el yelmo de la salvación nosotros? Todo cristiano evangélico debe llevar puesto el yelmo de la salvación sobre su cabeza. Todos. Por eso Pablo nos invita a llevar el yelmo en Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación. El creyente evangélico es un soldado de Dios. Está expuesto a un mal golpe en la cabeza que lo puede dejar atontado, mareado, como usted quiera decirlo. Dormido espiritualmente. Por eso vemos a tantos creyentes ahora que están dormidos, y es porque el diablo le dio un golpe en la cabeza. Y ahí anda la gente atontada caminando. No saben ni qué quieren, no saben ni para dónde van. ¿Va a ir a la iglesia? Tal vez, si me queda tiempo. Eso no es ser un soldado de Dios. ¿Vas a ir a la iglesia? No sé, no creo, lo dudo. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿Qué clase de soldados somos si no hemos entendido lo que significa estar en la casa de Dios? Usted va a ver muchos creyentes hoy dormidos. El colmo es que se duerman en culto. Ese sí es el colmo. El colmo de los colmos. Que usted venga a la iglesia y se duerme en el culto. No, empecé ya la última desgracia. En serio. Porque a la casa del Señor primero venimos a darle gloria y honra al Señor de los señores y a que Él nos hable a través de su palabra, no a dormir. Así es que si por casualidad alguno se duerme a su lado, pégale un codazo, pégale un pellizcón, porque venimos a adorar a Dios, venimos a recibir la palabra, la instrucción para ser buenos soldados. Entonces hay muchos creyentes dormidos espiritualmente y es porque no han usado el yelmo de la salvación y el enemigo los ha golpeado. Hermano, ¿y por qué no va a la iglesia? Ah, no, hermano, yo para ser evangélico, no. No, hermano. Mejor estoy bien así. Oigo la palabra en la casa, ahí por la radio, ahí por la televisión. ¿Y para qué voy a ir? Ese creyente ha sido golpeado y es un creyente mediocre. Porque el Señor nos manda a congregarnos y dice que no debemos dejar de congregarnos. Amén. Para que no se nos haga costumbre. Entonces ese creyente que le dice: no, hermano, yo allí oigo en la radio. Yo no estoy diciendo que sea malo que oiga en la radio. No, está bien. Fortalézcase oyendo la palabra. Ahora debe saber también que está escuchando en la radio, qué radio escucha. Eso debe saberlo también. Porque si usted está escuchando una radio donde le están predicando un evangelio light, un evangelio fácil, lo que usted va a vivir es una vida fácil. Y la vida no es fácil en el evangelio. La vida es una batalla, es lucha constante y debemos seguir adelante. El yelmo de nuestra salvación es nuestra fe en Cristo. Estar seguro de que Él nos protege, nos cubre por su sacrificio hecho en la cruz, una vez y para siempre. Es nuestra fe puesta en Él. El yelmo de la salvación es para protegernos de muchos malos pensamientos que vienen a su mente. Hay gente que está luchando con pensamiento fuerte. Una vez me dijo una señorita: pastor, no sé qué hacer, me dan ganas de maldecir a Dios. Yo le dije: el Señor te reprenda, hija, y reprende ese demonio que anda en ti. Y tuvimos que orar para que el Señor le liberara, y gracias a Dios, Dios le liberó. Imagínense andar en la mente el deseo de maldecir a Dios. Hombre, eso es grave. Y hay mucha gente que anda así, enojada con Dios. Y Dios, ¿qué culpa tiene de nuestros errores, de nuestros defectos, si somos nosotros los malos? Dios sigue siendo Dios santo y sublime por los siglos de los siglos. Él es Dios. Pero ¿cuánta gente anda enojada con Dios? ¿Y qué va a ganar usted enojándose con Dios? ¿Qué va a ganar usted? Imagínese ese pensamiento que el diablo le había puesto y me dice: luchado. Y le dije: ya lo hiciste. No, pero ando ganas como usted no se imagina. ¿Y qué te ha hecho Dios? Pues si no sé, solo que me viene como una voz y me dice: maldícelo, maldícelo. Yo no sé a cuántos de ustedes les está hablando el Señor, quizás están con ese pensamiento. Porque esas son los dardos, las acechanzas del enemigo. El enemigo trata la manera de dañarnos. Trata la manera de meternos, a modo de hacernos enemigos de Dios. Los malos pensamientos son su batalla. Cuando eso le pase a usted, usted necesita usar el yelmo, protegerse, orar y reprender a ese demonio, a esa hueste, a esa potestad que está queriendo dañarle y apartarle de Dios. Porque es una lucha, es una batalla, hermano. Porque el enemigo busca la manera de que ofendamos a Dios. Entonces debemos orar. Y eso lo he visto en muchas personas que se enojan con Dios. En quinto lugar, el creyente evangélico usa la espada del Espíritu. Amén. Levánteme su espada usted. Gloria a Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra. El Espíritu Santo es el que nos guía e instruye en la palabra de Dios. Él es quien nos ayuda a usar la palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu humano. Las coyunturas y los tuétanos, nos dice la Escritura a los Hebreos. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la tentación vino a Cristo, Él usó la palabra para vencer a Satanás. Ahora, quiero que sepa que Satanás conoce la palabra. Satanás conoce la Biblia. Y quiero que sepa que hay muchos hijos del diablo que manejan la Biblia mejor que un creyente, pero la manejan a su antojo, a su estilo, para tergiversar lo que dice la palabra. Usted debe conocer la palabra. Usted debe estar preparado con la palabra. Amén. Busque 1 Pedro 3:15. Usted debe conocer la palabra. Quiero que marque ese versículo y que se lo aprenda de memoria. Dijo Pedro, ¿ya está ahí? Si no, santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Dice así o no dice así? Ahora bien, si no, santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados. Usted debe de estar preparado con la espada del Espíritu, con la palabra. Hablamos en el mensaje anterior que usted debe conocer la palabra. Ya les presenté en el mensaje anterior cómo está la palabra, cuántos capítulos hay, cuántos versículos. Ya les presenté todos esos detalles que usted debe saber conocerlos. Y usted debe estar listo con la palabra. Debe conocerla por todos lados. Cuando el enemigo quiere engañarlo, dice Pedro, si no santificad a Dios primero, usted va a honrar al Señor con su corazón. Y esté preparado para presentar defensa. Que ninguno se burle de la palabra de Dios. Lo va a hacer con mansedumbre, tranquilo, sin enojarse. Lo va a hacer con reverencia, porque está hablando de la palabra de Dios. Pero si alguien le demanda razón por qué usted es evangélico, usted tiene una razón por qué lo es. Hermanos, debemos conocer la palabra. El enemigo no puede burlarse de los creyentes. Hay un boletín que escribí hace 2 o 3 semanas sobre cómo está la palabra. Usted puede buscarlo. Pablo habla a Timoteo sobre la palabra. Le dice que el soldado de Dios debe conocer la palabra de Dios bien y saberla usar. Le dijo Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Usted es un creyente evangélico por lo menos ya más de 6 meses a 1 año. Aquí hay algunos ya de 20, 30 o más años. Ahora, no es justo que usted no conozca la palabra de Dios. No es justo que usted se pierda en la palabra de Dios, que usted no sepa dónde encontrar un versículo. Cada uno de ustedes debe conocer la palabra. Cada uno de ustedes debe saber cómo está la palabra, debe buscar la palabra, debe escudriñar la palabra. Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué tanto conoce la palabra usted? Amado mío, métase más con la palabra. Quisiera hacer algo, y Dios lo sabe, para persuadirlos a leer la Biblia todos los días. Y ha sido mi pregunta a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer para que los creyentes del Templo Betel lean la Biblia todos los días? De veras, quisiera saber que ustedes son lectores de la Biblia todos los días, siquiera el capítulo del día, siquiera eso. Porque sé que pasados 3 años, ustedes van a haber leído la Biblia toda la Biblia. Ya estamos terminando la 6ª vez de leer la Biblia, vamos a la 7ª vez a comenzar. Pero hay muchos que nunca la han leído. Puede pasarse horas viendo televisión, leyendo cualquier tontera, pero menos la Biblia. Hermano, conozca su espada. Úsela. Que no lo engañen. La única manera de vencer a los ataques del enemigo es usando la palabra. La única manera de estar protegidos es conociendo la palabra. Si no conoce la palabra, si no estudia la palabra, el enemigo lo va a engañar. No es solo el texto que utilizamos en el culto, hermano. No es solo el pasaje que leímos. Es de ir en orden. ¿Y cómo la leo, pastor? Comience en capítulo, un libro, y vaya capítulo a capítulo hasta terminarlo. Mire, no ande creyendo en eso que hoy leo acá, que donde el Señor me diga voy a abrir. No, jamás lo va a entender. Esa es estrategia del enemigo. ¿Sabe que yo ni siquiera comparto las estrategias, y esto lo digo con mucho respeto, de algunas instituciones cristianas que lean la Biblia en un año, lo llevan al antiguo, lo llevan al nuevo? Entonces yo no las comparto yo, pero eso soy yo. Porque después de analizarlo me doy cuenta que confunden más a las personas. Vaya en orden. Lea la Biblia por lo menos una vez. Y después de haberla leído una vez en orden, ahora usted puede usar un método de estudio de estos, porque ya tiene el conocimiento básico general. Ahora sí me puedo saltar del antiguo al nuevo. Pero si no tengo el conocimiento bíblico general, no lo voy a entender. Esos estudios son buenos, pero son para gente que ya ha leído la Biblia, para creyentes que ya han leído la Biblia siquiera una vez toda en orden. Y Dios es ordenado, ¿verdad? Lea la Biblia, hermano. La única manera de vencer al enemigo es conociendo la palabra. Ahora bien, pero Pablo les dice esto. Versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda perseverancia. Hermano, perseveremos en la oración. En todo tiempo ore, en todo lugar ore, ore en el Espíritu, que Dios pueda guiarlo. Pero nunca deje de orar, ore por los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que hemos dado nuestra vida a Cristo Jesús. Y estamos tratando de servirle. Amén. Cierre sus ojos. Señor Jesucristo, aquí están tus hijos. He tratado, Señor, de presentarles tu palabra. He tratado, Señor, de anunciarles la verdad. He tratado, Señor, de presentarles el Evangelio. Tú conoces mi corazón y sabes que mi deseo es que sean creyentes armados, listos para la batalla, para la guerra. Señor, yo los pongo en tus manos y los bendigo. Te pido que los ayudes a usar la armadura del creyente y a no permitir que el enemigo lo dañe. Y mientras oramos, si hay una persona que no ha dado su vida a Cristo, permítame decirle que Jesús le ama, que Jesús le perdona y que Jesús quiere lo mejor para usted. Y si usted es esa persona, levante su mano, quiero orar por usted. Si hay alguien que quiere ponerse a cuentas con Dios o reconciliarse, levante su mano, quiero orar por usted. Recuerde, Jesús le ama. Jesús le ama. ¿Habrá alguien a esta hora? Venga a Cristo. No se deje engañar por el enemigo. Venga a Cristo. ¿Habrá alguien a esta hora? Señor, gracias por los que han oído tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento. Un momento de
visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botoncillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga.
Mejor no.